On the ball, good job.
Buenas noches, Guatemala. Buenas noches, mundo. Bienvenidos sean ustedes una vez más a su programa favorito de los días martes 9 de la noche, hora de la ciudad de Guatemala, 10 de la noche, hora de la ciudad de México, el Pucas. Como ya es costumbre, el día de hoy me acompañan aquí el amigo Vampeta y el amigo Huertas. Por ahí se va a unir Fer y Gabo, vienen del Fantasy Tools, recuerden, 30 minutos antes de este live del podcast, pues estamos transmitiendo un especial vía Instagram Live, donde nos dedicamos directamente a hablar de fantasy. Gabo está siempre ahí dirigiendo y obviamente van invitando a alguno de nosotros, va a estar formando parte, ¿verdad? En el estreno estuve con Gabriel, esta semana el buen Fer estuvo ahí. Está bien bonito, se nos están uniendo personas de diferentes lugares, donde damos algunos consejos. A medida de lo poco que conocemos de las ligas fantasy, qué pueden tomar, dependiendo en qué liga se encuentren ustedes, receptores, decepciones, qué jugadores están buenos para canjear. Entonces, muy, muy atentos a eso. Antes de continuar, quiero darle la bienvenida a Vampeta. Vampeta, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, NFLeros de Guatemala. Pues, muy contento por dos cosas. Número uno, por compartir de nuevo micrófonos con este grupo genial de pocasteros. Y número dos, porque hace mucho frío en la cima, en el desierto de Arizona. Así que feliz, aprovechando el momento, porque se nos vienen dos partidos divisionales duros, pero como decimos, partido por partido, ¿verdad? Buenas noches.
Gracias, Vampe. Huertas, ¿cómo te va?
Pues, ¿qué les podemos decir? Ahí pidiéndole al mesero que nos lleve la botella a la mesa del ring para que no nos vean llorar. Venimos de una semana dolorosa en el mundo acerero, pero estamos igual que los poderosísimos Chiefs con 1-2 y iniciando la temporada, esperando qué nos trae esta temporada, que nos ha traído grandes sorpresas, grandes juegos. Creo que hasta el día de hoy las tres semanas no han quedado con finales de juego como el de Baltimore y Detroit, con un gran pateador y un equipo como Detroit que encuentra maneras hasta misteriosas para poder perder. Entonces yo creo que solo puedo decir bienvenidos NFL, esta es la temporada y qué bello es ser aficionado a este deporte.
Excelente, y aprovechando nuestro fantasy Molero Expert. Bienvenido, Gabriel, ¿cómo estás?
¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien. Un poco de tristeza por acá, a mi alrededor.
Pues no tanto a tu alrededor, sería como una esquina por ahí.
Una esquina ahí, unos colochos tristes.
¿Cómo están? ¿Verdad? Feliz. Contentos porque todos nuestros equipos ganan. No se ha cumplido.
No logramos una semana de invictos todos.
Ninguna.
De dicha ya no está Manuel a veces por aquí seguido, porque si no,
nunca no es imposible que lograron.
Con los Jets de invitados fuertes todas las semanas.
Pero Sam era el malo, dice.
Pero Sam era el malo. Yo sí espero que los Jets tomen lección de que no era Sam el problema. Hay un problema más de fondo. No,
hombre,
ahí
falta mucho tiempo.
Ya hemos discutido.
Acaba de empezar un equipo nuevo. Mira, Jets y Jacksonville son equipos, entrenadores nuevos, quarterback nuevo. Es muy difícil. En una liga como la NFL no puedes entrar de la noche a la mañana a reventarla. Y hay que esperar un par de años. Preocupate por los Giants. Ese es ese equipo, mira, para preocuparse. Lleva dos años así y no hay modo que levante.
Menos me va a preocupar.
De los Jets venimos hablando hace cinco años así, muchachos, y no hay modo.
Desde que se fue el poderosísimo Mark Sánchez.
Sí. Ahí está complicado el asunto.
Pero bueno, en lo que se une el amigo Fer por ahí, Entremos ya de lleno con los temas de la semana. Y bueno, tenemos a Gabriel, que nos quiere dar una opinión ahí, la triste realidad de llegando a la semana 4, Gabriel.
Pues bueno, si ustedes se recuerdan, pues hablábamos al inicio de la temporada de que antes del primer juego todos los equipos son ganadores de Super Bowl, todos se miran súper bien, todos tienen esperanzas, y esta liga, pues ya con 2 semanas, incluso ya ahorita 3 semanas, pues ya se perfilan muchos equipos por la lucha del pick número 1 en el próximo draft. Y cabal, hablando de los 3 equipos que casualmente han ganado, han perdido contra los Broncos, que son los Jets, los Giants y los Jaguars, para que vean que sí acepto que han sido derrotas fáciles.
Poderosísimos.
3 equipos que lamentablemente, pues, cumpliéndolo, en el caso de los Jets y de los Jaguars, pues, cumpliendo lo que se tenía, había mucha emoción de ver ahí a Lawrence y a Wilson, pero al final son novatos y la liga, pues, es mucho más compleja, sobre todo viniendo de un año donde estuvieron parados casi, y se está viendo en el campo, ¿verdad? Los entrenadores también. El tema de entrenadores, pues, es bien complejo, y no es lo mismo ser un coordinador a pasarte a entrenador general, ¿verdad? Entonces son equipos que francamente no sé si van a poder tener una victoria durante el año. Se están viendo bastante mal. Y los Giants, que ya vimos también que no logra levantar, perdiendo el partido de contra Atlanta, pues realmente era un partido que ya tenían ganado. Exactamente no sé qué pasaría ahí. Entonces, ya se perfilan 3 equipos más. Me atrevo todavía a meter ahí a Miami y a los Colts, que también son decepciones, ¿verdad? Veníamos hablando que eran equipos que la temporada pasada habían estado jugando muy bien, y los 3 juegos, pues, se han visto bastante mal, con un poco más de posibilidades de retomar la temporada y poderse meter todavía a un playoff, aunque difícil, ¿verdad? Entonces, ya son equipos que vamos descartando. No sé si opinan los mismos.
Yo quiero agregar algo de los Jacksonville. Lo de los Jacksonville Jaguars es, yo, a mi parecer, es un tipo espejismo como tu invicto de los Broncos, ¿verdad? Que solo con equipo molero los han ganado, ¿verdad? Pero ya esta semana que viene vamos a ver de lleno a los Broncos, ¿verdad? A ver qué tal les va. Pero te digo esto porque los Jacks, ¿con quién han perdido? Suponete el partido de debut, es nervios, todo, coach nuevo, y tenés el primer pick global, entonces se vale. Pero después, ¿con quién ha perdido los Jacks? Con 2 equipos que van invictos, Broncos y Arizona, ¿verdad? Entonces, yo sí le doy más de una victoria a los Jacks esta temporada. Creo que tienen un head coach ganador con Urban Meyer, y tienen al primer pick global. Creo que Urban Meyer lo que está tratando de hacer ahorita es acoplar su playbook para que Trevor Lawrence sea más efectivo, ¿verdad? Si te das cuenta, en defensa jugaron muy bien en la primera mitad con los Cards, creo que tienen una primera línea defensiva muy buena, y por ahí les falta secundaria, pero van muy bien. Juego terrestre excelente, y ya solo falta que Lawrence empiece a conectar con sus receptores, que tiene 3 receptores muy buenos, ¿verdad? Que es Marvin Jones, Chenault, y el otro es
Chenault.
DJ Shark. Entonces es cuestión de que Urban Meyer se vaya acoplando a la liga. Le ha sido difícil, la verdad, que ha sido un golpe que lo bajaron de la nube, ¿verdad? Porque de ser tan exitoso en la NCAA viene a una liga que es difícil,
que es totalmente distinto.
Entonces ahí nos damos cuenta de que ese cambio es difícil, ¿verdad? Tanto para Trevor y para el coach.
El 26 de diciembre va a ser el bowl por el pick número 1 al draft, Jets Jaguars. Ahí te la dejo.
Pero sí, yo le doy más de una victoria a los Jaguars. Y es el equipo de todos los que mencionaste que siento que va a salir de ese bache más rápido.
Con Saban.
No creo que no se escucha ahí Huertas.
Dale, Huertas.
No, yo creo que se nos fue. Si querés, sigamos, Abliño.
Listo. De ese tema de la triste realidad, y creo que por ahí vamos a hablar de una vez del tema de fracaso. Considero un fracaso lo que está pasando en Chicago. Realmente no encuentran la fórmula. Personalmente creo que es Nagy el mayor culpable de lo que sucede ahí. Pueden llevarles a Aaron Rodgers y a Tom Brady y alternarlos, que con ese playbook, con las ideas de Nagy, no va a pasar nada bueno. Bueno, Dalton es un muerto, ya lo sabemos. Foles, quizá entre Dalton y Foles, Foles es mejor, al menos para sacar ahí el equipo, lo mostró el año pasado, hizo un poquito más de lo que pudo hacer Dalton esta temporada. Y pues Justin Fields, alguien con demasiado talento, con mucha capacidad, pero así como es su talento, es su boca para hablar. Entró con el pie izquierdo, eso no le va a ayudar en el desarrollo de su carrera, así que creo que lo mejor es que lo sienten, que tome un poco de humildad, pero realmente Chicago necesita un quarterback. No, esa ofensiva es deprimente. No sé si vieron ustedes algo del partido, lo poco que movieron el balón, es increíble lo que Matt Nagy está haciendo. No sé, ¿qué pensás vos, Gabriel, de lo que está pasando en Chicago?
Pues mira, desde la pretemporada mirábamos ese tema de que no quería decir quién, nunca definió quién iba a ser el titular. Toda la ciudad de Chicago pedía a nuestro amigo Fields. No fue la mejor idea alinearlo en el primer partido contra los Browns, ¿verdad? Ya vimos lo que pasó ahí. Y que el hecho de que te salga diciendo ahora el entrenador que va a escoger entre los tres quarterback que tiene para el titular del domingo, pues deja mucho que desear. O sea, al final uno no está dentro, ¿verdad? Y no puede saber exactamente qué está pasando, pero a estas alturas de la temporada sí tienes que tener un titular fijo, ¿verdad? No, ya no puedes estar buscando a quién vas a poner, ¿verdad? Si te das cuenta, es el único equipo que tiene ese problema. O sea, los demás o es por lesión o ya su titular pues está jugando. Entonces eso yo creo que no debería de ser. Deben haber algunos temas ahí de vestuario, ¿verdad? Que están afectando eso. Y el tema es que Justin Fields pues, es una promesa del draft que dijo, en equipos así se termina desperdiciando, ¿verdad? Vamos a ver qué sucede con él, ¿verdad?
Huertas, ¿qué tienen que hacer con Nagy y los osos?
Huertas está más trabado ahí. Que...
cortarle la cabeza.
Hasta la señal está triste.
Sí, hoy sí. Huertas, el domingo. No. Huertas está como yo hace 2 semanas.
El no levanta.
Fermi, buenas noches.
Sí,
no levantamos. Noches, yo sí... creo que los osos de Chicago deben de mandar ya a la punta a Matt Nagy. Nada más van a desperdiciar el talento que tienen con Justin Fields, que al final de cuentas va a terminar siendo sacrificado si no hacen eso con McNagy ya.
Y fíjate Fer, que el fin de juegan con los Lions, y ahí si pierden yo creo que Nagy se va.
Todos somos Lions.
Ojalá,
no, ahí mira, hasta yo soy Lion. Y los Lions están jugando bien. Realmente los Lions están perdiendo porque... ya no da más al equipo. Y el domingo perdieron de una manera súper espectacular, ¿verdad? Es una cosa que duele verlos perder así, pero yo creo que el domingo ganan contra Chicago. Es un equipo superior. Ahí Huertas otra vez quiso entrar, pero se quedó.
Detroit tiene una salación que nadie sabe ni de dónde ha salido y por eso pierde. Pierde de una manera espectacular.
Es porque es Detroit Champion.
Yo creo que se nos fue Saulo también, ¿verdad?
Ya estoy de regreso, rapidito.
Pues sí, chavos, están...
sí, las lluvias. Fíjate que la lluvia hoy por este sector fue horrible. Horrible, que hasta muchos apagones tuvimos. ¿Qué otro? Bueno, una pregunta antes de brincar de lo de Chicago. Le voy a dejar a Vampeta rápidamente la incógnita. Vampeta, ¿el problema era Trubisky?
No, definitivamente no. Ya viste cómo está jugando. Jugó la pretemporada en los Bills muy bien. Incluso entró a jugar un par de minutos después de ese gran resultado de los Bills versus Washington. Y lo hizo muy bien, ¿verdad? Entonces, al final sí es tema de coacheo, ¿verdad? A mí la impresión que me da Matt Nagy es como que quiere morirse con Dalton, sí o sí. y como que le quiere decir a la afición, miren, aquí está Fields y no está preparado, ¿verdad? Pero ¿cómo va a estar preparado si lo metes contra una defensiva de los Browns, que es top 5, y no le preparas un playbook a Fields, ¿verdad? Que es novato. Entonces,
no hay esquema de juego.
Ok, ajá, exactamente. Entonces lo metes a tu novato a morir, ¿verdad? Entonces tampoco es eso. Entonces desde ahí el coacheo es el malo.
Están matando los corebacks. Y por aquí Roberto nos dejó un mensaje, siempre el tiempo me dio la razón, Nagy malísimo, que viva el GOAT.
Hay que aceptarlo, señores, el único que creía en Trubisky era Roberto Leiva. Sí.
Muy bien, Roberto, te lo aceptamos.
Reconocemos.
Hombre de fe.
Reconocemos que tenías razón, el problema no era Trubisky.
Y ojo ahí, porque se puede llevar su anillo de Super Domingo ahí, el GOAT
Trubisky.
Primero que gane la división, por favor. Los Bills.
Calmate, todavía no ha pasado nada.
Tienen con dudas.
Los Bills los tengo ahí.
Los Bills es un mega equipo.
Ahorita los Bills ya los tengo como que confirmaron.
Es un poquito mentiroso, Gabriel. Ahí te voy a explicar cuando lleguemos a esa parte por qué mienten los Bills.
Démosle.
Siguiente punto, otro fracaso. Un equipo más que crean que ustedes se fracasó esta semana, Fer.
Los Steelers.
¿Ya hablaron de los Steelers? No.
No.
Ah, pues entonces creo que
Mata es momento. Ahí a Huerta ya con sus aspiraciones.
Creo que es momento adecuado a decir que los Steelers definitivamente les está pasando factura lo que hicieron en Agencia Libre y en el draft. No hicieron mayor movimiento para llevar a una buena línea ofensiva y eso les está pasando factura porque no les están dando tiempo necesario ni protección adecuada a Big Ben para que utilice su brazo, que es su arma principal, ¿verdad? Y porque es un coreback de bolsa, entonces es un desastre la ofensiva de los Steelers. Han estado durante buen tiempo en los partidos, con marcadores ahí apretados o cerca, pero al final de cuentas se les termina cayendo todo el partido, porque simplemente teniendo la defensiva la mayor parte de tiempo ahí, no va a aguantar, ¿verdad? O sea, en algún momento
no puedes esperar que te
va a caer ese nivel. Ajá.
Además, la defensiva tiene varias lesiones, entonces no va a soportar todo el juego. Eso fue lo que se demostró contra
Increíble lo mal que se vieron
sin T.J. Watts. Y una ofensiva sin ver.
T.J. Watts es ese equipo, nada más.
Nos hacen falta Heinz Smith del otro lado, entonces no hay quien presione, no hay quien le llegue al mariscal. Joe Burrow no fue tocado y se rompió la racha, por lo menos un sack, 76 juegos seguidos de tener sacks.
Joe Burrow se puso su jersey blanca y así como entró al partido, así salió, la dobló y ya lista para el siguiente fin de semana. Ni
sin necesidad de lavarla ni nada más.
Qué buena OL de los Bengals.
Deja eso, Ya'Marr Chase, cómo conecta Ya'Marr Chase con Burrow, es...
¿Se acuerdan aquello que se estaba formando con Ya'Marr Chase en pretemporada, que no estaba entrando en ritmo, que realmente todavía no conectaba, que se sentía como que más lento? No sé si eso al final de cuentas fue estrategia o ya sabían lo que iba a pasar, pero desde la semana 1 ese señor viene reventándola.
De hecho, creo que Ya'Marr Chase es el que le da el jaque mate a los Steelers el domingo. Porque cuando Burrow conecta ese touchdown de 34 yardas, faltando nada para terminar la primera parte, ahí es cuando los Steelers creo que pierden el partido.
Okay. Esa solo una pausa.
Burrow, Chase, una
pausa, como 34 segundos. La alegría.
Hay una alegría pausa ahí. Apenas
como 34 segundos. Dale.
Alguien está comentando, señores que nos están viendo, algún editor de Sporting que está utilizando el usuario de la página. Para que switche su cuenta, por favor. Le agradecemos, muy amable. Bueno, ya vimos los fracasos, los Steelers pues van en picada, tienen talento, es otros que ya deben de darle las gracias a Big Ben. Big Ben no se conserva como Tom Brady y entonces, por favor, acéptenlo, señores, hay que buscar ya nuevo quarterback urgentemente. Vamos con la sorpresa. Gabriel, ¿cuál fue un equipo sorpresa en esta semana para vos?
sorpresa como tal, realmente, en esta semana, mira, a mí no tanto sorpresa, sino como reafirmarse, ¿verdad? Yo creo que hablando, ya hablamos de ahorita de los Bengals, es un equipo que se está reafirmando. Ya habíamos hablado de que no iba a suceder lo de todos los años de ese, de esa paternidad de los Steelers. El tema de los Browns es otro equipo que no es una sorpresa, pero estamos viendo ya unos Browns consolidados. Los Bills, ya vimos que también retomaron el rumbo, ¿verdad? Ya con Zach Moss ya jugando a todo lo que tiene, entonces ya el juego de carrera mejoró muchísimo ese equipo. Los Raiders, que para mí debieron haber ganado más fácil, se están consolidando también. El tema de Arizona, ¿verdad? Que también está jugando muy bien, que era un partido fácil de ganar. Pero tal vez la sorpresa, y te lo digo porque pensé que no iban a lograr sacar ese partido, el partido del domingo de los Packers, sí pensé que iban a perder, realmente, al final, Aaron Rodgers es Aaron Rodgers y no se puede, ¿verdad? Ahí está el MVP jugando y un MVP no le puede dejar 37
yo
segundos.
Yo no le doy el mérito a Aaron Rodgers de ese triunfo, por eso no lo ponía como el bueno.
Para mí es sorpresa, fíjate, sorpresa ver que hayan ganado ese partido, la forma en que lo ganaron, mi respeto realmente.
Bueno, fue bueno, el partido fue buenísimo, pero le echamos mucha salsa ahorita a Rodgers en ese partido donde ha tenido mejores y siendo más determinante.
No, pero es la última jugada, ahora son 37 segundos.
Dos pases hizo Rodgers para dejar a Crosby en la 51.
Lo que pasa con ese partido es que los Niners no tienen a nadie bueno en el backfield. Y el perímetro de Green Bay es un excelente perímetro. Entonces ahí creo yo que sacaron partida los Green Bay Packers y eso les permitió pues controlar lo más que pudieran en esos pases a Jimmy G. Y pues ahí se dio la victoria. Pero sí también mérito para Aaron Rodgers, pues como no darle mérito sacar esos dos bombazos ahí con los 37 segundos.
Sí.
Y mérito a Crosby, pues, porque 51 yardas en un estadio.
Para mí, ajá, no sí, techado, en un estadio con bastante aire.
Ahí está el héroe. Ahí está el héroe.
Qué buena patada de Crosby, pues, 51 yardas no es nada más.
Otra sorpresa para mí.
Huerta sigue llorando.
Para mí tal vez sería también parte de la victoria de Minnesota, y la sorpresa de Minnesota es de que este fin de semana no encontraron manera de perder. Que siempre encuentra cómo perder. Al fin logró no perder.
De mil maneras. Por
ahí va la cerrada.
Pero
ya no son maneras de perder.
No es un, si se dan cuenta, todos los juegos no hubo una sorpresa así que uno diga, wow, yo no me imaginé que esto fuera. O sea, realmente todo
no,
se
¿no veía. ¿No te imaginaste los Chargers ganándole a Kansas, Gabriel?
Pues fíjate que no es una sorpresa porque podía suceder. Y de hecho lo hablábamos. O sea. Y si te das cuenta, ese equipo de los Chargers está jugando muy bien y ganaron de una manera, y realmente ganaron entregando ganaron tres veces el balón. O sea, realmente fueron los errores de los Chiefs los que al final, pero sí, no es una sorpresa como tal, ¿verdad?
Yo creo que Mahomes a veces en ese tipo de jugadas abusa del talento que tiene y da por sentado que él puede hacer todas las jugadas, ¿va? Pero no puede él hacer el pase. Ponerle pausa, lo voy en el aire e irse corriendo a recibir, va. Entonces, abusan ese tipo de jugadas, va.
Ha jugado un poco sobrado, ha jugado un poco sobrado. Yo creo que ya es tiempo de que.
Mire, pero otra cosa es que los Chargers no supieron aprovechar todos los balones perdidos, o sea, todos los balones intercambios de balón. Estaron en ganancia dentro del marcador. Yo creo que eso falta a los Chargers, tal vez el marcador hubiera sido más abultado. Pero aún los intercambios, pues logró sacar el juego.
Es un equipo, buen equipo de los Chargers.
Buen equipo.
Podemos tener un Super Bowl de dos equipos de Los Ángeles.
Los Cowboys y los Raiders, ¿no?
No, va a ser Chargers, Rams.
Una sorpresa ahí rapidita que quería agregar, aunque los resultados no se les ha dado todavía, son los Leones de Detroit. Ya no son los mismos Leones de Detroit. Tienen otro chip completamente. Ravens venía de ganarle a Chiefs y todos dábamos porque iban a acribillar a los Leones, ¿va? Entonces creo que para mí sí es una sorpresa el nivel de juego que están teniendo los Leones, va. Aunque el resultado todavía no se les ha dado, fíjate, pero ya que este fin de semana se les va a dar y por lo menos ya van a dejar de ser el sotanero de esa división.
Es y increíble adiós, porque fíjate que todo mundo habla del field goal, pero antes de ese field goal hubo un pase de cuarta y 19. O sea que una manera de perder así, increíble realmente.
Bien, sí, bueno, y otra cosa es del fútbol, es de que también se habla de un retraso de juego que no fue marcado por los referees, y eso pudo haber hecho que Baltimore se fuera para atrás, pero es Detroit el que estaba enfrente y
sacaron
hay maneras
para perder,
y las maneras diciendo, de Detroit.
Sí.
Seguro que yo vi ese reloj, ya estaba en cero.
Hay formas malas, feas para perder, y las formas de Detroit.
Pobre los Lions, pero tenemos confianza en que le ganen a Chicago, ahora sí. Y antes de ir a ver unos comentarios en redes, ¿estamos de acuerdo que Kansas no tiene defensa?
De acuerdo. Pues se vio muy mal contra los Ravens, pero también acuérdate que Justin Herbert es otro nivel de quarterback, ¿verdad? Está jugando a un nivel, y los dos receptores que tiene ahorita los Chargers, Eckler está jugando muy, o sea, los Chargers, la ofensiva es muy buena.
Muy buena. Yo creo que ya le terminaron de tomar la medida a Mahomes, y a medida que se vaya enfrentando a equipos equilibrados que combinen buena defensa con un buen quarterback, Kansas City va a tener muchos más fines de semana como el pasado con los Chargers.
Gracias, sí. Fer. Vamos a ver unos comentarios. Dice Carlos, te la voy a dejar a vos, Mampeta. ¿Es Justin Herbert el nuevo Mahomes?
Para nada. Son diferentes tipos de juegos de cada quarterback. La movilidad de Mahomes en la bolsa es impresionante. Cómo se maneja fuera de la bolsa. Los pases que hace al estilo de béisbol, ¿verdad? La grandeza de Herbert es la precisión que tiene, ¿verdad? Para ir profundo. Y cómo maneja el partido. Entonces, creo que son diferentes, pero sí, Herbert es el quarterback que tanto buscó los Chargers, o sea que ahí están hechos con quarterback. No tienen nada más que buscar en unos cinco
hoy más años. Hoy hablaba con un amigo que vive en Miami, pero él es de allá, es de Florida, y hablábamos un poco acerca de los Dolphins, ¿verdad? Y él me dice que se lamenta tanto ver a Justin Herbert en Los Ángeles. Dice que pudo haber sido Herbert de ellos, ¿verdad? Y que se fueron por Tua. Incluso él acepta que en su momento creía que Tua era el ideal de Miami, pero que no lo ha demostrado. Igual tienen que esperar esta temporada, dice él, ¿verdad? Totalmente tienen que verlo y ver qué va a pasar con él. Pero muy bien Herbert. Para mí me gusta la determinación con la que juega Justin. Pareciera alguien que ya tiene unos 4 o 5 años en la liga.
Y tiene una cuestión muy buena, que es sabe deshacerse del balón, no lo lastima muy fácilmente, y eso es clave.
Es inteligente.
Sí,
eso es clave. Yo creo que es muy inteligente.
¿Sabes cuál es el problema de que los Dolphins no se hayan ido por Herbert? Las universidades, Saulo. Porque Tua venía de Alabama. Y Herbert de Oregon, o sea, siempre vas a ir por...
Pero Oregon es una muy buena universidad.
Oregon es...
Sí, pero, o sea...
Ahorita están en el número 2. Los Oregon están en número 2 ahorita del listado.
Pero siempre hay algo que siempre mueve para que piques sobre jugadores de Alabama, sobre jugadores de Ohio. Bueno, Ohio no tanto, sino es Alabama... Y Clemson ahorita, ¿verdad? Entonces, los Oregon se van a top 3 y ahí es donde le quedó genial a los Chargers, ¿verdad? Que le haya llegado Herbert.
Excelente, me parece eso. Nata por aquí nos saluda. Saludos, amigos. Sacrifiqué mi fantasy por esos 39 segundos.
Pero vea, prefería sacrificarlo.
La verdad que bien, no sé, bien pecho frío ahí, ¿no?
Andrés de León dice, sí. Rams va por buen camino. ¿Se acuerdan de Andrés? ¿No?
Sí.
Estuvo por acá con nosotros cuando hablamos de su división.
De su división.
José Galicia, Go Kansas City. Muy bien, José, saludos.
Seguí soñando.
Steve dice, sigue llorando por segunda semana consecutiva el amigo Huertas y muy probable una tercera.
Pero yo diría que los dos deben llorar porque los Pats también.
Los Steelers están hechos
sí,
unos
sí,
y eso les ha pegado horriblemente. Dice Marco Antonio Huertas, tiene cara de ebrio, no es goma, hasta tomando café, anda para levantar un poco. Dice.
Peinate.
Ezequiel, Big Ben debe irse por dignidad.
Desde hace dos años. Tengo exceso de café aquí.
Desde hace dos años debía aceptar Big Ben su suplencia. Ya vimos quién estaba como editor ahí, Carlos. Eric Romero, hola, ya compré mi vaselina para el partido en Foxboro.
Vamos a hablar de eso.
Vamos a hablar de eso, está un poquito al final ese tema de la vuelta.
Ese tema es histórico.
A Massachusetts. Ese ya lo vimos.
El retorno del hijo pródigo.
Dice Jeffrey, vos, Saulo, imagínate el Super Bowl.
Decirle a Jeffrey que
Los Ángeles.
Que deje de estar hablando cosas de borrachos, hombre, ya.
En ese partido, deja las drogas,
Jeffrey.
No solo se definiría el campeón, sino también quién es el local en Los Ángeles.
Aplique aquello de duérmase allá, señora.
Ya lo veremos nuevamente corriendo por su vida en Mad Max.
Ya duérmase, señora.
Ya, bueno, ya, gracias, Jeffrey.
Miren esta, qué interesante esta comparación.
Va a hacer su trabajo.
Esta interesante comparación. Tua es el Zion Williamson, lastimosamente. Zion Williamson, portento pick 1 en la NBA hace algunos años y ha sido un fiasco, ¿verdad? Entonces probablemente, y todavía mantiene un estatus como jugador estrella por la forma en la que llegó a la
pero vida, sí, le hicieron NBA. Mucho hype, ¿te acordás? El contrato sí, millonario sí. De zapatos y...
Entonces
todo dejaron eso ir a la ceja y un montón de pendejadas que hizo esa organización, pero bueno.
Pablo dice aquí, Teddy
B. Señores, Teddy B es una genialidad. Ahí ya no quedó la
Gabriel.
Al menos era el quarterback o es el quarterback que quizá
Denver necesitaba
que los... para poder competir, ¿verdad?
Ahí está, eso es claramente. Aunque te digo, de una vez lo voy a tirar desde ahorita para que no me estén molestando. La temporada de los Broncos empieza la próxima semana. Esos tres partidos fueron pretemporada, nos vimos muy bien. Pero el camino, la cuesta empieza el domingo.
Ahorita se vienen buenos.
Equipo a los Reyes. Sí.
Dice, otra, le vamos a tener ya, que cuenta, Carlos. Muy bien. Jorge Arce.
Está trabajando,
hombre. Jorge, después de tres semanas, ¿a qué equipos miran como favoritos en cada conferencia?
Hay conferencias que todos son buenos.
La Nacional, por ejemplo. Dame tres equipos contendientes en la Americana, Huertas. Que no sean los Steelers, no vas a mentirte.
Los Chargers, Cleveland y los Raiders, hoy por hoy.
¡Hombre, los Raiders!
¡Hombre! Qué...
Gabriel,
yo tiene vez te digo... Nacional. De la Nacional, estaba ya preocupado lo de la Americana. De la Nacional, te digo, Green Bay Packers, Carolina Panthers. ¡Hala! Y mira, aquí están los Rams, pero los Cardinals tampoco los dejo atrás. Están jugando muy bien.
Ya te iba a llegar, vos cómo ibas a meter a los
que, Panthers. A ver cómo van a quedar ahí.
Los Panthers.
Van a quedar posicionados ahí porque se van a eliminar. Se van a eliminar.
Mapeta, entre Cardinals, te voy a dar Rams, chance de contestar. La Nacional, tres.
La Nacional está fácil. Los tres que van a, bueno, los que van a llegar al juego divisional van a ser Rams, Cardinals y los Bucks. Fijos. Y de ahí sale, de cualquiera de esos tres equipos sale el juego de campeonato. Ojalá sea Americana, Cardinals y Bucks, así le damos.
Americana, Fer.
Su padre,
Abrey. Ah, la Americana, los Browns, los Titans. Y los Bills.
Muy bien, muy bien. Esa es la respuesta, Jorge, de nuestros comentaristas moleros respecto.
¿Y vos, Saulo? La Nacional.
Yo, en la Nacional.
No vas a decir los Vaqueros, por favor.
Rams, Cardinals y Cowboys. Esa sí es sencillo. Esa sí es sencillo.
Date mitazo. Ya no están los Cardinals, hombre.
Date mitazo.
Qué juegazo ese de Rams, Cardinals.
Mira, Papeta tiene la jersey de Rams y gorra de Cardinals.
Muy bien.
Líderes.
Papeta, porque es Papeta.
No hay pierde.
Eso. Y le doy mi Americana. Mi Americana está Chargers, Broncos y Bills. Esa es mi americana.
Qué bueno que tengas buenas.
Los Broncos. Cabo será.
Sí, no, no, realmente
va bien. Mañana, hombre. Anda bañalo.
Mira, pues.
Báñelo, fiera.
Es un equipo que no va a ser fuera de serie. Báñelo, pero va a cumplir.
Está ahí cumpliendo. Ahí está.
Ahí está. O sea,
a mí me queda la
duda. Final, con los Broncos. Al final, lo que vos querés es regularidad, vamos.
Mira, somos escucha esto, a la defensiva la segunda con yardas permitidas después de los Carolina Panthers. Y en devoluciones somos la cuarta con tres atrás de los, bueno, los Cowboys
ahí van. Ofensivas han enfrentado.
Y de capturas a Mariscal somos la número 10. Ahí está regresando Von Miller a sus viejas andanzas.
Y no pongo a Carolina porque tiene un calendario fácil. Carolina tiene un calendario fácil relativamente, pero ya cuando vienen los momentos decisivos se va a caer.
Los más difíciles son los divisionales que tienen las
pantallas. Pero está bien, el siguiente año hay que ponerle un ojito ahí a las panteras de Carolina, mejor formaditas.
Con Sam Darnold, que no servía para nada.
Según Manuel.
Que no servía nada, no, Jesse, que había que sacarlo. Qué mentira. Según Manu, cabal.
Jeffrey dice, bañalo fiera, se enojó porque no puso a sus Raiders. Jeffrey, ya te lo dije, me gusta el equipo del Raiders, me gusta esa conjura que tienen de luchar, de dejar todo en la cancha, pero a veces eso no va a ser suficiente en las instancias finales. Entonces aquí es donde vos necesitas regularidad, y por eso me fui, por equipos que creo yo que van a mostrar mayor regularidad. Y dice, ni modo, si en los Jets no tienen ni ofensiva ni defensiva, solo Manuel confía en ese su equipo molero. Y el Conqueror Babilus también. Saludos a los Reyes del Emparrillado. Listo. Esto es el tema de los equipos, lo que creemos que fueron las sorpresas, las decepciones. Quiero dedicar un pequeño pedazo acá del programa, una parte, a nuestra famosa sección. ¿Estás listo, Fer? Con nuestra Simón. Sección del bueno, el malo y el feo. Entonces dejo a Fer en los controles y vamos a nuestra sección semanal para debatir quién fue el bueno, el malo y el feo. A ver, Fer, ¿quién es el bueno?
Permíteme, ahorita te los muestro en la pantalla.
No se me duerma, amigo, no se me duerma. Me
he calmado, venado. Sí. Como el sábado lo había hecho esto las semanas anteriores, espérate.
A huertas de San Blas, ahorita vos. A huertas
de San Blas. Está el sticker de la mosca,
lo te quiero.
Bueno, pues, ahí está, la mira, ¿no?
No.
No, estás compartiendo otra pantalla, claro, jalalo a esa. Te está atropellando, amigo.
Te está atropellando, sí, la tecnología, ya somos dos. Pues.
Jalá la imagen.
Te vas a compartir tus páginas prohibidas.
Mira, cuidado, pues, ahí con las fotos prohibidas.
Ese es el éxito de tener un programa live ahí. Dale compartir. Uh-huh. Dale compartir aplicación y ya tenés abierto.
Pantalla mejor.
Dale, pues.
Llame a los técnicos, dice ahí.
Aquí estamos, pero no entienden los usuarios. Dale, pues.
Ahí está, ¿no?
Ahí estás.
Maximizalo, sí. Pues, por favor.
Dale, école, ahí estás.
Ahí están.
Okay. El bueno, ¿por qué Justin Tucker?
Porque todos somos presentes. Todos presenciamos y un hito marcado este fin de semana en la NFL. No quedaba ningún segundo en el reloj, los Ravens iban abajo por un punto contra los Lions de Detroit, y viene este señor y desde la yarda, ¿qué fue? 56.
No,
yarda 66.
56 y 10.
Ajá. Ah, ok, 66, sí, tenés razón.
Metió una patada
matemáticas, hijos,
soberbia, y dejó tirados en el campo a los pobres Leones de Detroit, que siguen perdiendo con muchísima mala suerte. Por eso, Justin Tucker es el bueno de nuestra semana. Ahora vamos con los malos, que nuevamente, y es última vez que los pongo porque ya me cayeron mal. Vamos a empezar a buscar otros malos. La semana pasada también fueron las cebras y esta semana también se lo merecen estar ahí. No es posible que no haya marcado esa falta contra Devante Adams en el juego de domingo por la noche, perdón. Clarísimo. Clarísimo ese pañuelo. Y el touchdown de Dak Prescott también.
Ese fue un descaro.
Ese es un descaro total, es un robo que le hicieron a los vaqueros que ganaron cómodamente.
Pero no lo necesitaban, hombre.
Pero es no, por eso no puedes decir que no,
es robo.
No importa, porque eso es robo. Descarado ese touchdown. Los malos de la semana, otra vez las cuadrillas de los referees de Niners, Packers y Eagles, Cowboys. Y el feo es Justin, la NFL es una liga muy lenta para mí, Fields.
Justin el rápido, Fields.
Justin Flash viene muy prepotente a la NFL, a creerse lo que no es, no ha demostrado absolutamente nada. Viene a decir que la liga es muy lenta. Y Miles Garrett y los muchachos de la defensiva de Cleveland Browns me lo atienden súper bien el domingo pasado con 9 sacks.
9 sacks.
Y no te cuento la cantidad de apresuramientos que tuvo como quarterback, porque es una burla realmente. También la ofensiva de los Chicago Bears están aquí como los feos. Produjeron, creo, 68 yardas, si no estoy mal. Y con todas las capturas que le hicieron a Justin Fields, regalaron 67 yardas. Terminaron ese partido con 1 yarda producida neta. Es una cantidad totalmente ridícula la de los Osos de Chicago este fin de semana. No pueden tener una ofensiva así en la NFL. Ni en, como dijo Huertas, ni en Peewee se da eso, pues. Una yarda neta de producción. Es una ridiculez. Y por eso los Osos de Chicago...
Papá, ni aquí en Guatemala en nos ha pasado
ni
eso.
Ni a los cabros les pasa ni eso.
Todopoderosos
ni a los cabros, papá.
Les ha pasado eso. O sea, por eso los
dos supo proteger más. Sabías proteger mejor vos en tu primer juego de fútbol americano que toda esa línea ofensiva de Chicago, ¿no, hombre?
Cabal.
Imposible.
Aprovechando que estás ahí hablando, Huertas, ¿qué otro podrías poner en la categoría de el feo?
El feo. Voy a tener que
decir. Yo voy a decir Huertas ahorita.
Mira de la cara de Justin Fields, está diciendo como.
No. En el feo de esta semana también tendría que correr toda la ofensiva de Pittsburgh. Realmente, toda esa unidad.
Ahí
no
está.
Pudo producir, por fin, no pudo moverse. Bueno. Sí, o sea, también hay que ser sinceros. Yo creo que ahí hay algún problema en Pittsburgh, ya sea dentro de la organización, porque Matt Canada nos vendió humo. Y sigue sin implementar su playbook, o Big Ben no quiere implementarlo. O sea, hay un dimes y diretes que no se sabe, es cosas, situaciones internas, y el resultado está ahí, pues. O sea, ver un Big Ben que intentó expandir la jugada y las jugadas y no lo logró. Entonces, para mí, el feo, la unidad completa ofensiva de Pittsburgh, que no ha sabido aprovechar que la defensiva siempre los tiene cerca del marcador. Y pues hay que ser realistas, ¿no?
Gracias, Huertas. Vapeta, otro bueno para vos en esta semana.
Otro bueno, yo pondría ahí a Jamal Agnew por el regreso de 109 yardas. Creo que se empató ese récord también de la NFL. Por el estúpido de Cliff que manda esa patada. ¿A quién?
Más 68 yardas.
¿A quién se le puede mandar una patada de 68 yardas en un estadio donde tenés cerca al puerto? Bastante viento, no, hombre, o sea. Y, o sea, no. O sea, lo de Detroit Lions, lo de Tucker se comprende porque era finales del partido, estaban en un domo, etcétera, ¿verdad?
Era Justin Tucker.
Y era
tu último. Tenía el récord antes que Tucker, sí. O sea.
Si pero ahí, no, pero no, puedes no puedes mandar a tu clip. No puedes mandar a tu pateador 68 yardas, está por culminarse el primer tiempo, vas ganando
cómodamente
y mandas esa jugada, no, hombre, o sea, también, va, no hay que ser tontos. Pero sí, o sea, el bueno Agnew, sí. Vamos por el regreso de 109 yardas.
Muy bien. Gabriel, otro malo.
¿Qué sí? Mira, yo siento que malo, ya podemos poner un poco a Zach Wilson. Sigue teniendo muchas intercepciones, de verdad. Yo creo que este fin de semana creo que fueron 3 y había tenido 3 la anterior. Simplemente no está. Claro, no hay un tema ahí de que es novato, lo metieron en frío a un equipo malo, pero no puedes seguir equivocándote tanto, ¿verdad? Ahí él debe de corregir, porque al final las pérdidas de balón para un quarterback es lo peor que puede hacer en el campo, y va a perder su trabajo si sigue de esa manera.
Ok, muy bien. Yo les voy a dar solo un bueno que me gustaría agregar, es Mike Williams, de los Chargers, en este partido contra Kansas. Brilló al final con 122 yardas, 2 anotaciones. Fue un peligro constante para la nula defensa de Kansas. Entonces le doy el bueno a Mike Williams también. Gracias, Fer, por compartir ahí tu información. Y esto nos lleva, hablando de ofensivos como Mike Williams, ¿a quién ustedes le dan el premio de el ofensivo de la semana? ¿Quién sería para vos el jugador ofensivo de la semana, Gabriel? ¿Y por qué?
A mí me gusta mucho el tema de la conexión que hay de llamar Chase con Burrow. Él igualó un récord esta semana, llamar Chase, de 3 pases de touchdown en sus primeros 3 juegos de titular. Randy Moss lo tenía. Y ahí ya te das cuenta que hay algo, ¿verdad? Entonces es un chico que tiene una muy buena conexión desde LSU con Burrow. Y ahí, y es bueno ver a un buen jugador en un equipo que a la larga pues es un equipo malo, ¿verdad? Entonces la afición se lo está disfrutando. Entonces para mí el jugador ofensivo esta semana es Jamar Chase.
Gracias, Gabriel. Vampeta, jugador ofensivo de la semana. ¿Otro o es el mismo?
No, para mí Matthew el bombardero Stafford. Está jugando muy bien. Tengo miedo este fin de semana con Stafford. Espero que no salga tan afinado como estos 3 partidos. Creo que este chico está motivado. El ganarle a Brady, yo le vi la cara como que dice, por fin tengo oportunidad meterme a playoffs y tener la oportunidad de llegar a un super domingo, ¿verdad? Porque con los Lions estaba perdida esa oportunidad. Y la conexión que ha hecho con Cooper Kupp es sensacional, es una de las mejores parejas ahorita de la NFL, y ahí va Stafford de a poco, tirando bombazos y siendo efectivo en los Rams.
Huerta, ¿es tu jugador ofensivo de la semana? Si es otro diferente a estos o si es uno mismo, pues...
Sam era el problema. Darnold en los Jets, para mí Sam Darnold en Carolina está teniendo la oportunidad de tener un equipo no bueno, no espectacular, pero un equipo por lo menos media grada mejor que los Jets, y en el cual está demostrando
que tiene los
tamaños para mover.
No, si ves los Jets, es
y está tan equipo,
no lo puedes comparar.
Que realmente, uy, pues ya. Pues, así, joven, que a pesar de haber ido a su mejor arma, siguió movilizando, teniendo el balón. Realmente fue un monólogo el jueves, y hay que empezar a creer en Carolina, que le llegue a competir en diciembre a Tampa. También habríamos que ser muy ilusos para decir que lo va a hacer. Hay una gran diferencia en ambos equipos, pero como aquí se ha mencionado, el próximo año, ojo con los meninos negros que van a estar dándole pelea a Tampa Bay. Y quién quita que en diciembre sea, meninos en enero, se hagan acreedor de un wild card y los podamos ver jugando playoffs también.
Mira, ahí hablo solo para apuntalar mi dato de Zach Wilson. Es el líder de intercepciones en la liga, tiene 7. A la par de Trevor Lawrence, los dos tienen 7 intercepciones. Tuvo cuatro contra los Patriotas, 2 contra Broncos y 1 en su primer juego.
Y son el futuro de la NFL.
Son el futuro de la liga.
Este partido, el del jueves, va a estar genial, ¿verdad? Bengals, Jacks.
Burrow Lawrence.
Burrow Lawrence.
Sí, buenísimo. Pero creo que los Bengals se lo van a comer por el equipo.
Sí.
Está mejor formado. Y tu jugador ofensivo de la semana, Fer, y el motivo.
Te quisiera decir Devante Adams, pero la verdad es que ya está, es un jugador comprobado en un buen equipo.
No, hombre, otra cosa que no sea los
Brandon Cooks. Brandon Cooks.
De respeto. La verdad es que
Brandon Cooks lo platicábamos
con Ex-Packer, no se vale.
Produce ese señor.
Haga su podcast, joven.
Está haciendo que los Texans dejen de ser ese camión de porquería de la NFL.
Está pero produciendo... miren, ¿cómo vieron el debut del de Stafford?
Está produciendo Mills.
¿Mills? ¿Cómo lo vieron?
Lo hizo bien.
Lo hizo muy bien, sí. Buscó 11 veces a Brandon Cooks, conectó 9 para 112 yardas. La verdad es que ante este cambio de quarterback, todos ahí pensando si sí o no con Brandon Cooks. Pero la verdad es que no le importa con qué quarterback, los tejanos buscan a Brandon Cooks.
Ni contra qué defensa.
Y está produciendo, entonces ese es mi jugador ofensivo.
De vayan la... con él en el fantasy, señores.
Como diría Gabo, el egresado de Stanford.
El egresado de Stanford.
Un dato así bien palpable, Gabriel. ¿Sí? Al menos este Mills lo hizo mejor que Justin Fields. Así es.
Sí. Y que Trevor y que... Y que Zach
Wilson. Y con menos equipo.
Y que Mac Jones.
Por él.
Fue el novato.
No, hombre, tampoco.
Sí, si, ya tenía, si lo me dicen intercepciones, sí.
Ah, bueno.
Yo sí ya tenía mi jugador ofensivo de la semana y es Davante Adams. Por lo que vimos que sucedió en esta semana, insisto, verlo regresar ahí.
Qué golpe.
Creo que no se acuerda, ese señor no se acuerda de esa jugada. Pero solo llegó a hacer esa jugada grande. Así que, hey, Rod, que lanza, ¿sabes? Pero, huechos, esa fue una gran atrapada. Honor a quien honor merece. Aaron Rodgers no hizo más que hacer su trabajo como lo hace bien. Davante y Crosby, los héroes del partido. Ese es mi jugador ofensivo.
Sí, Aaron Rodgers tiene que exigirle muchísimo más, va. Sí, te acepto eso.
Sí, es un jugador, es lanzamiento normal de él, pues, ¿me entiendes?
Sí.
Y vamos con defensas, defensivos. Empecemos ahora con Fer, vamos de atrás para adelante. Tu defensivo de la semana.
Ah, fíjate que mi defensivo de la semana, otra vez Parsons.
Don Mika.
Sí, Don Mika, yo la verdad es que estoy casado con Mika, qué excelente jugador, va a ser el defensivo del año, el novato el defensivo del año, rookie, ajá. Está jugando a un excelente nivel, lo dijiste la semana pasada en el West, ¿cómo es?
Weekly.
West
Wild.
Esa que tiene de jugar linebacker, es súper excelente y tiene una gran versatilidad que le ayuda demasiado a los Cowboys, man.
Muy bien, gracias, Fer. Huertas, tu jugador defensivo de la semana.
Voy a coincidir con Fer. Ya Fer dijo las maravillas que es Sincan Parsons. Solo me queda acotar de... Lo dije antes de que se iniciara el juego. Y Sincan Parsons era mi fe para terminar de ganar el Fantasy contra Vampeta. Y ahí quedó Hurts. Sigue corriendo por su vida. Sincan Parsons simplemente la mejor pieza defensiva que dio este draft. Y pues suerte para los vaqueros y a disfrutarlo ver jugar.
Muy bien, Huerta, gracias. ¿Tu jugador defensivo, Huerta, de la semana?
Yo me quedo con el primera selección global de 2017, Don Myles Garrett. 4 sacks y medio. 4 y medio sacks, increíble, casi le empataba el récord de la temporada Chandler Jones, pero se quedó a medio sack. Pero sí, creo que como que Fields tenía en el
casi pecho... Casi se llevaba la cabeza de Fields a mí.
Como que Fields tenía en el pecho algo que le caía mal a Myles Garrett, que vivió en el backfield de Chicago, ahí se sintió bien y ahí pasó todo el partido. Entonces a él le doy el defensivo de la
foto de 3, Mason Rudolph.
Myles Garrett.
Gracias.
Ya van dos que va haciendo así, si no miras las fotos que están de Fields, pues ahí. Tirado.
Pobre Fields, escucha. 9 sacks en el partido, la verdad.
Mapeta, Paeta, perdón, Gabo, es que se parecen. Gabo.
Defensivo de la semana. Ha de ser por el bigote.
Nos tienen envidia porque vamos invicto, ya viste vos.
Sí. Ya vamos a hacer una cumbia ahí con stickers para los que van invictos.
Mira, mi defensivo es Trevon Diggs de Dallas y también quiero poner a Logan Wilson de Cincinnati. Ambos 3 intercepciones, pero Trevon Diggs tiene un touchdown, un pick 6 con una intercepción del partido del lunes. Este jugador me gusta y le daré un poquito de cariño. Ya el año pasado pues estaba jugando muy bien y a los que vieron Hard Knocks pues se vio ahí una evolución. Él tenía no estuvo incluso en la cuerda floja para entrar al roster. Hay un capítulo donde se ve que cómo lo entrenan y cómo él va mejorando y cómo él trabajó para mejorar su técnica, y lo estamos viendo en el campo, ¿verdad? Está jugando a un super nivel, y es la secundaria de Dallas el año pasado fue un desastre total, y el éxito de este año es en parte a él, ¿verdad? Todo el mundo está hablando de Micah Parsons, ¿cómo se llama? Micah, el de los Cowboys.
Sí,
Micah Parsons, ¿sí?
Micah Hyde.
Pero, sí, pero Trevon Diggs está jugando muy buen nivel, y ya no hay, el juego, las anotaciones por aire en Dallas se están costando.
Justamente mañana se estrena el Wild West Weekly. Dentro de él voy a hablar un poquito de Trevon Diggs. Nuevamente es la mitad de amor y la mitad de palo. Los invito a escucharlos. Ojo, el palo no es malo, el palo es de mejora. Creo que estamos en buenas manos ahí, pero por ahí le está tocando bailar también con la más fea Trevon Diggs, y les invito a que escuchen mañana. Ya a las 9 de la mañana está disponible el nuevo episodio del Wild West Weekly. Yo como defensivo, no voy a ahondar en el detalle, pero igual me quedo como con Vampeta, con Miles Garrett. Ya él dijo todo lo que había que decirlo. Ese es mi defensivo de esta semana 3. Ahora vamos con novatos. Vamos a darles el chance de decir 2 novatos. ¿Cuáles? No me importa si sean ofensivos o defensivos, ustedes elijan. ¿A cuáles 2 novatos destacarían ustedes en esta semana 3? ¿Y por qué, verdad? Vamos con Gabriel.
Bueno, yo tengo que decir Patrick Surtain, ya tuvo un pick 6. Sí, todo decía, no, había que agarrar a Justin Fields, que por qué tomaron a Surtain, y íbamos viendo por qué van sucediendo las cosas. Es un corner de primer nivel, ya ha tenido sus errores, pero está jugando muy bien y es parte del éxito de los Broncos en esa temporada. Ya hablé de Jamal Chase, no me gustaría repetirlo, pero también sí quisiera reconocer el trabajo que está haciendo Devonta Smith en Filadelfia. En el juego de ayer, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo, pues está siendo el número 1 en ese equipo. Y ya no estamos viendo aquella duda que teníamos de su físico, ¿verdad? Ha sabido sobreponerse a los defensivos y está jugando muy bien, ¿verdad? Está demostrando por qué fue el Heisman el año pasado.
Excelente, gracias Gabriel. Vampeta, tus 2 novatos de esta semana, ¿y por qué?
Fácil, Jamar Chase por la conexión que ha generado con Burrow. Todos pensamos de que iba a ser un bust de Rocky y ya sabemos lo que está haciendo con su partner ahí desde la universidad. Creo que Jamar Chase fue el que hundió a los Steelers esta semana con esa recepción de 34 yardas y ahí se acabaron los Steelers. Y en otro novato que me gusta mucho es el linebacker de los Cowboys, Micah Parsons. Lo está haciendo muy bien desde el partido del Hall of Fame. Todos los partidos se los está tomando en serio. Incluso ayer se le vio salir por un problema de costillas y regresó al campo. Ahí se ve el compromiso que tiene este novato, y creo que coincido con Fer, que dijo que va a ser el novato defensivo de la temporada. Y esos serían los 2.
Huertas, tus 2 rookies de la semana.
Bueno, voy a empezar con nuevamente a meterle a esto, y me quedo con Najee Harris, quien tuvo 19 targets, siendo el segundo novato con mayor targets desde el 1992 y únicamente superado por Camara, que 20 en su año de novato en SAS.
De novato.
100 a ellas y 40 por acarreo. Y me quedo con realmente venir de la banca, lo que no esperas jugar y dar juego realmente. Mills, lo que está haciendo en Houston, ya sabemos que es un lastre, también es de aplaudir, y el gesto con el coach a la hora de festejar el touchdown. O sea, le van a dar la estafeta, la fe, la confianza, y podamos ver surgir a un buen mariscal. No sé, hacer un mariscal confiable y cumplidor.
No sé, Huertas, te trabaste un poquito al final, pero se logró escuchar, creo yo. Y Fer, tus dos jugadores novatos de la semana.
Ah, fíjate que me gusta mucho el tackle de los Chargers, Rashawn Slater. Ningún frontal de Kansas ni linebackers pudo hacerle algo a Justin Herbert. Creo que está funcionando muy bien esa línea y es una de las grandes claves de los Chargers. Están haciendo buen complemento ahí con Lindsay, con Bulada. Y el otro es llamar Chase. O sea, acostumbrémonos a escuchar Chase y Burrow, Burrow y Chase.
Muy bien, estimado Fer. De mi parte me voy a ir con defensivos, con Jeremiah Owusu-Koramoah, ese robo Koramoah de los Browns que le llegó tan
a los abajo Browns.
Al final, a los Browns. Al final jugó casi solo la mitad de snaps del equipo, 23 snaps creo que jugó, tiene un rating de 93.9, se unió a esa fiesta de sacks que tuvo Cleveland sobre Chicago, entonces se la doy a él, y el siguiente que se la doy es al amigo Micah Parsons. Ya los motivos los hemos mencionado en el día de hoy, y por ahí de coladita, no por ser injusto, sino porque hizo un buen trabajo, Patrick Surtain también, ¿verdad? Entonces, muy bien esos novatos.
Báñelo, fíjame.
Eric Stokes de los Packers también la está haciendo.
Sí, ya Eric lo estás bañando.
Eric Stokes lo está haciendo. Respeto a quien respeto merece. Miren que Surtain pudo haber sido cowboy.
Estuvo un pelito de ser cowboy, un pelito. Sí. Si los Broncos no se lo llevan, se va.
Nada, probablemente, nada. Que lo dudo ahora.
Los Cowboys iban por linebacker sí o sí.
Ya habían hablado, fíjate que por ahí salió un reportaje hace unas semanas de que Jerry Jones ya había hablado con Micah Parsons de que si él estaba disponible era él por el que iban, así recomendadito de Sean Lee le dijo al
oído. ¿Qué pasó? Hablando de Surtain, ¿qué pasó con Caleb Farley? Todavía no ha debutado con Tennessee, ¿verdad?
No, el que se lastimó fue Horn, el que tomaron las Panteras, que estuvo jugando Horn muy bien, se lastimó y está fuera un par de semanas.
Y solito, sí. Se dieron cuenta que se lastimó.
Solito.
Una corrida en reversa, dijeron.
Y lo estaba haciendo muy bien, lo cual da las varas de ser para esta semana.
Sí,
se tenemos por aquí.
Tampoco va a estar McCaffrey, ¿va?
Maca no. Pero McCaffrey no está siendo determinante ahorita en esa ofensiva. Se basa en DJ Moore, quizá un poquito más. Dice Alejandro Oni, se mueren sin Diontae. Imagino que sin Diontae Johnson. El bueno Asante Samuel. Uh-huh. Muy buena elección. Matt va para MVP. Matt.
Matthew Stafford, me imagino.
Mateo. Mateito.
Entonces hay que decirle Mati. Ah, no, Mati es Mati Ice, ¿verdad?
Mati
Ice. Sí, Mati Ice.
Sí, tiene que ser Mati.
Mati.
Dice Asante Samuel, como su papá, será buen cornerback. Qué increíble esa historia. Ustedes, el papá fue un jugador élite, muy bueno, y el hijo no se queda atrás. Qué nivel de genes ahí, de competencia y de disciplina en esa familia.
Igual con Surtain.
Alejandro Donis dice, las intercepciones de Mac, si no recuerdo mal, se dieron por los receptores que soltaron los pases.
Correcto.
Vi eso bastante, cabal, con los Patriotas.
Pero pases muy presionados también.
Sí.
Carlos Guillermo Victoria dice, Parsons el mejor rookie. Sí, de momento la está reventando, pero creo que hay buena competencia para ese rookie. del año. La están haciendo estos defensivos jóvenes. Bueno, ya el siguiente punto, rápidamente, las jugadas. Una jugada por cada uno, por favor. ¿Cuál es tu jugada de la semana, Fer?
Ah, la patada de Cosby.
Muy bien.
Como Fer solo vio ese partido nada más. Solo el partido de los Packers, Dios.
No, o sea, me quedo con esa.
Todas las lecciones son de ese partido.
Mira, ganarle a los 49ers, tengo que reconocer que para los Packers se siente rico, se siente bien ganarle a esos malditos.
Hay odio ahí.
Mucho odio.
Yo odio a esos también, ustedes. Huertas, tu jugada.
Suspirando ahí, bro.
Nuestra anotación. La anotación del peso. La hija. Vente el cómo logra ese touchdown con más fe, valor, ganas y garra. Es imposible. O sea, es un corredor que tiene enfrente una offensive line mala, una offensive line que no termina de cuajar y te logras sacar la jugada de la nada. O sea, me tengo que quedar ahí, pues, de lo rescatable esta semana de mi amado equipo.
Muy bien. Vampeta, tu jugada de la semana.
La de Justin Tucker, ¿verdad? Como esa sí es de película, muchacha. Sí. 68 sí, yardas.
En ese travesaño.
66, perdón, yardas. Nunca pensamos que iba a convertir Justin Tucker. Topan el travesaño inferior, no, diría Gabo, y entra a la gran. No,
esa es para drama, película. Esa patada, los videos de toda la gente ahí en Detroit, cómo se quedó con ese bote ahí en el travesaño.
Te emociona, la verdad. Yo me quedo con esa.
Muy bien. Gabriel, ¿tu jugada de la semana?
Pues yo creo que este fin de semana fue un fin de semana de kickers. Está la jugada de. Esta jugada de. De Tucker, está la jugada de Carlson con el que ganaron el juego también los Raiders, que también fue una patada muy buena, la de Crosby muy buena, el coreano en Atlanta también ganaron ese juego por una patada. Entonces esta semana le dedico a los pateadores, ¿no? Todos fueron decisivos, varios juegos decisivos.
Menos sí. Vizcaíno.
Sí. Bueno, algunos no funcionaron, pero sí fueron los protagonistas esta semana, los pateadores.
Muy bien. Yo me quedo con este touchdown de Callaway, con un pase de Winston, no sé si lo vieron.
Sí, Winston en el suelo casi.
Winston lo agarraron, iba para el suelo, creo que estaban en tercera y gol, si mal no recuerdo. Me corrigen si estoy mal por ahí. Y la forma en la que Callaway baja ese pase con su marca enfrente fue muy buena.
Hay una conexión ahí, hablábamos con Ferdi, entre Callaway y el gran Jameis, que se ve bastante interesante. Ahí hay futuro. Yo creo que ya valió el chillón aquel del Thomas, ¿no?
Michael Thomas.
Sí,
Michael Thomas, esté sano y tienen que buscar algo por él. Y los Saints ahí van a liberarse un buen cap space.
Buena jugada esa de James, pues. El primo hizo una similar también contra Seattle. Con presión y todo, tercera, y le estaban llegando el defensivo y tiró el pase.
El Scott Cousins.
Bueno, así arranca Cousins, no se preocupen, siempre arranca igual.
Es GOAT de septiembre y octubre.
Es el típico que se cae empezando en noviembre. Y bueno, esto nos lleva a al siguiente tema. Ya no tuvimos hoy el reporte Wilson, lo vamos a tener para la siguiente semana.
Vamos, no hay nada bueno que hablar de eso esta semana.
Iniciar el año muerto.
Ojalá la defensiva siga tan mala como hasta ahora.
Pobre Osiris, está en la cueva ahí.
Ni se quiso unir hoy.
Sí, lo triste.
Aquí les voy a presentar el calendario de juegos por televisión, solo por acá. Hay un errorcito que se va a arreglar para el día de mañana que lo publiquemos. Este partido va por ESPN. Tenemos acá los juegos por televisión. Empezamos con ese Jaguars-Bengals, para mí un muy bonito juego.
Juegas.
Ver a Thor, ver a Joe Burrow, estos dos quarterbacks colegiales muy buenos. Sigo confiando en que Thor va a cambiar su rumbo. Talentazo ese, recuérdense.
Corregime, si no, eso fue la final de esa, cuando LSU quedó de campeón, ¿no?
Sí, esa fue.
Esa fue, ¿verdad? Sí. Contra pienso. Sí. Sí. Así ven la cara de nuevo.
Así que ya sabe Thor ahí lo que
le va a tocar.
Espérame, estoy ubicándome. ¿Sí fue con Clemson, señores? Sí, ¿verdad? Porque,
Sí, fue con Clemson.
Sí, fue con Clemson.
Pues, no había perdido un partido, ¿no?
No, fue con Alabama, pero...
Alabama.
LSU le ganó a Clemson en la semifinal.
En la semi, sí. Ahí estás. Por ahí sí, está.
Ya se habían enfrentado.
En el Cotton Bowl, creo que fue.
Cotton Bowl, correcto.
Ahí está. Eagles Chiefs. Los pobres Eagles están perdidos. Se quedaron sin líneas y lo vieron ayer. Se les fue uno a medio partido
y otro con
reporte el día de hoy, entonces lamentable esto. Por cierto, Jason Kelce, ese centro, para mí sigue jugando muy bien ustedes.
Qué nivel, ¿verdad? Ese tendría que tener un par de jugadas de la semana también. Lo que pasa es que en la televisión no enfocan las jugadas, al final solo enfocan el pase y nunca miras al centro, pero en los highlights sí te das cuenta que wow.
A mí, fíjate que una de las partes de la línea de Dallas es Viatats, siempre se me cuesta pronunciar el apellido de él, es jovencito, es bueno, pero este Kelce, imagínense ahí en esa línea, uf, cómo la mejoraría.
Que decirle, llamate a Jerry mañana, le pedís ahí que...
Lo voy a decir a mi abuelo.
Jerry hasta más joven, se mira celebrando ahí en el palco.
Sí.
El hermano mayor de Travis, ¿verdad? Qué buen centro es ese.
Es bueno. Panthers Cowboys, para mí es un
juego. Es un juegazo. Juegazo, señores.
Es un partido a no perderse. Los Cowboys vienen haciéndolo bien, poco a poco. Ahí van mejorando. Las Panteras, pues, vienen de invictas y con un proyecto joven que ilusiona.
Una muy buena defensa. Choque de defensas.
Va a ser en auge.
Sí.
Choque de defensas en auge. Steelers Packers.
Ya descontémoslo. Ya
1-3 para Steelers. Sí o sí.
Fíjense que yo siempre he visto a los Steelers que les dan palo y saben levantarse, pero me ha costado este último partido contra Bengals, sí los vi mal, y eso es raro verlos en ellos. Rams Cardinals, partidazo. Para mí este es el partido de la jornada.
No me vayan a hablar ese día.
Va a estar concentrado.
Aquí se va un invicto, aquí se quedó. Y tenemos a los Patriotas contra los Bucaneros, el morbo ahí. Gabriel quería hablar un poquito de ese morbo que viene.
Pues va a ser un juego, aquí vamos a ver, se pueden romper seguramente se van a romper dos récords por parte de Tom Brady. El primero es el de más yardas por pase, que si no estoy mal se quedó 80 yardas, 67. Imagínense lograr ese récord en Foxboro, pero no con los Patriots. Interesante ver esa celebración. Poético. Vamos a ver qué pasa ahí. Y el otro es que se va a lograr, yo creo que hay, no sé si solo está Brett Favre y Peyton Manning y quién será, el, ¿cómo se llama? De los Saints que se retiró el año pasado, Drew Brees. En los únicos quarterback que le ganan a los 32 equipos en la liga. Ah, bueno, y lo hizo también cuando habían 26 equipos, lo hizo también Montana. Si le gana a los Bucks, pues va a lograr esa otro récord más a su lista de récords por cumplir, ¿verdad? Entonces va a ser un juego bastante interesante, seguramente. Y ahí sí, va a ver cómo va a plantear la defensa Belichick contra Tom Brady, porque Belichick, si alguien conoce a Tom Brady, es Belichick, ¿verdad? Entonces va a ser interesante ver. Y viceversa, va a ser muy interesante ver cómo le van a plantear el juego a Brady, y vamos a ver realmente quién tuvo al final la razón, si Belichick quedándose en los Patriots o la salida de... a forzar su salida por parte de Brady.
¿Quién era el de la trampa? Sí.
¿Quién era el de la trampa?
Y aquí hay una pregunta seria. ¿Qué van a hacer los Buckpat Nation en este partido? ¿A quién
ellos van a ganar? Ir? De cualquier forma
van a ganar, sí o sí.
Medio tiempo cada camisola.
Vamos a ver lo que sentís vos cada fin de semana.
es lo que siente Huertas cuando juegan los Cards, cuando juegan los Ravens contra los Steelers.
Cabal. Correcto.
Y de último tenemos ese platillo de lunes, qué lindo eso. Reyes del Chargers van a saltar chistes.
Ahí le vamos a
va a ganar
por la cima de la división, va.
Le vamos a llevar las candelas a Refi y a Jeffy a la cueva.
A ver si se va el invicto de Raiders o los Chargers pierden. Va a estar interesante.
Ahí hay un tema, una cuestión interesante. Vete, Derek Carr tiene 1203 yardas por pase, número uno en la liga, y Justin Herbert tiene 956, número cuatro en la liga. O sea que va a ser un duelazo de pistoleros. De
escopetazos.
Por otro lado.
Aquí se le acaba la suerte a los Raiders.
Ojalá. Bueno, ahí cualquiera que gane.
Por otro lado, tenemos a los Dolphins contra los Colts, los Jets Titans, los Bears Lions, que ya vimos que ojalá los Lions logren ganar. Vikings Browns es un buen partido que no va a estar en televisión abierta, pero que hay que tenerle un ojito. Falcons Washington, ojalá Falcons también me le ganen a Washington para hacerme favor en la división. Bills Texans, Saints Giants. ¿Sí? Y espero lo mismo de los Saints.
Seguramente.
Y tenemos otro muy buen juego divisional en la NFC West, 49ers Seahawks. A ver si levantan vuelo ahí las. ¿Cómo es? Los pollos de agua, dice Vampeta.
Las gallinas de mar.
Las gallinas de mar. Y ese Bronco Ravens. No hay que
Juegas.
Pues sí, vamos a reivindicar
equipo. Si los Broncos ganan ese partido, les empiezo a creer.
Van a ganar los Broncos, pero los Raiders todavía no, porque la mano lanza. O
sea, viene aquí.
Para otra semana los Broncos.
Raider Chargers, juegazo también. Muy buen análisis, nos dice Carolina. Buenas noches.
Buenas noches.
Belichick es impecable versus QBs del futuro. Oye, Carlos. Sí. Aquí nos hace la pregunta para contestar ahí rápidamente cada uno de ustedes. ¿Cuál creen será mejor juego, Raiders Chargers o Rams Cardinals?
Yo creo que tiene mejor nivel el Rams Cardinals. Es dos mejores equipos.
Sí, ¿Pero? Además el cómo se, bueno,
las defensivas. A ver, dale.
Mira, creo que definitivamente mejores equipos son los Rams y los Cardinals que los Raiders y los Chargers, definitivamente. Ese es el partido. Ahí se queda un invicto ahí. Y la verdad es que me da totalmente igual quién de los
fuertes.
Igual me quedo con Rams, Cardinals, las defensas.
Muy bien. Gabriel, ¿igual?
Sí, igual, Rams, Cardinals.
Peta, no te tengo que preguntar.
Sí, la defensa de los Cardinals solo contra los Titanes la rompió y de ahí ha estado calladita.
Tiene los colores
de los 12. Bastante puntos, o sea, para que Jacksonville te anote, ¿cuántos le metió? 14.
Para que Jacksonville te haga un regreso de patada de 109
yardas. Y Kirk Cousins los vacunó, o sea, realmente solo contra los Titanes jugaron bien esa defensiva. No sé qué opinas ahí, Vampeta.
Sí, fíjate que tenés toda la razón, con Titans fueron espectaculares, con los Vikings nos jugaron bien en el ataque terrestre, como que salió dormida la defensa, y lo mismo con los Jacks, la defensa estuvo más o menos, pero de ahí reaccionaron. Lo bueno es de que reaccionan, solo tienen que afinar desde el primer cuarto, pero si los Cards les logran llevar en una vez Lombardi, pues ahí ya no hay más. Pues. Sí, ahí ya no hay más.
Ya estás igual que Huerta, vos. Mo
Steeler,
así
vamos a poner ahora. Mo Steeler.
Mo Steeler.
Hashtag de la Lombardi. Semana. Hashtag de la semana. Vamos a promocionarlo ahí en cada publicación nuestra.
Hacer tu poca, por favor.
Denme Lombardi. Vamos a hacer,
denme Lombardi. ¿Qué tal? La vamos a mandar ahí. Denme Lombardi, el hashtag de la semana. Recién salidito del horno. De mi parte, igual me quedo con el Cardinals Rams. Sin menospreciar a lo que en división pesa ese Chargers Raiders.
Sí. La ventaja es que son en horarios diferentes. Los dos los vamos a ver y los dos los vamos a disfrutar.
Y quiero ver el Lions Bears para ver cómo se terminan de hundir en la serie a esos osos.
Yo quiero ver que los Lions ganen.
Para ver el último partido de Nagy, vos, como head coach.
Sí, no, hombre, ojalá que lo aguanten para que siga siendo.
Fíjate que yo me atrevo a decirte que si pierden feo otra vez los Osos contra los Lions, seguramente se van ahí.
Sí, fijo, yo concuerdo.
Ya está, pero en el horno ya. Ya le van a dar su punto.
Muy bien. Fer, estamos listos.
Está muerto, pero no le han contado.
¿Para la quiniela?
Simón.
Bueno, vamos a entrar a hablar un poquito de la quiniela. Pati Sandoval. Espero Vampeta esté haciendo las gestiones por ahí necesarias.
Ya vamos.
Que saludos también por ahí, dicen que es fiel seguidora. Vampeta nos comentó que no se pierde el podcast, a veces lo mira el día miércoles porque no le da tiempo de verlo el martes, pero no falta en su Spotify.
Ahí en el hemiciclo en lugar de...
Porque está redactando leyes, ¿no?
Ahí nos escucha vos.
La semana
pasada. Nuestra diputada, contanos, querida Patricia.
Ya estamos, ya está.
Ala, wow. No parezco, muchachos.
Bueno, ¿se recuerdan que hace dos semanas engañamos a Freddy porque había hecho una quiniela realmente mala? Creo que es la peor semana que se ha jugado de todos los jugadores. Tuvo 6 aciertos nada más. Miren el cambio que tuvo para esta semana. 14 aciertos en la cima ahí con el Inge Malandro, que también anda enrachado, y con el amigo Oso.
Con el Oso.
Alarán, ¿por qué no estoy yo ahí en ese listado, man?
Yo como
en el fantasy. Tuve buena semana, yo 12 al fin, mira.
Yo creo que estoy en el super líderes, fíjate.
Yo pensé que tenía 12, voy a pedir bar ahí porque... Muy bien, entonces tenemos a Freddy como ganador de la semana 3.
Freddy ganador de la semana con Inge Malandro y Zamora empate en primer lugar, con 13, Alejandro Donis. Y pues ya un montón de amigos ahí con 12 aciertos, vamos.
Fer, ahí estaba Ezequiel, por aquí anda en el live. Saludos
a Ezequiel. Qué paja que tenés ahí a tres backers,
Fer. Saludos a Ezequiel ahí que le corregimos ahí su error en la quiniela. Pidió una revisión al VAR ahí y ya fue corregida.
Lo cual fue muy bonito que la gente esté pendiente, ¿verdad?
Sí.
Tiró el pañuelo rojo.
Tiró el Challenger y la decisión fue cambiada, ¿verdad?
Retó.
Esos son los líderes de la semana. Vámonos al frío sótano. En el
frío sótano. Qué bueno que no aparezco.
En el frío sótano. Mira, la verdad es que ya, como les decía al inicio, ya levantaron nivel. O sea, la semana 1 y 2 mirábamos aciertos 6, 5 miramos, ¿verdad? ¿Se acuerdan quién tuvo 5 aciertos? Y
saber
el Julio. Y pues ahorita ya levantamos de nivel, va, miren aquí Fernando Peláez, que desde México participa ahí, y sí cayó porque siempre había tenido aciertos de doble dígito
el Chino también,
pero ahí están. Bueno,
excelente, entonces,
ahí están en el frío sótano. Ahora nos vamos al acumulado, miren nada más quién va en primer lugar. Parece que este año es el de los navajeros.
Le quitaron el primer lugar a Carlos. Que te
está extorsionando.
El ingeniero Alejandro posicionado en el primer lugar con 35 aciertos. Y de ahí Carlos Victoria, Jorge Vázquez con 33. Carlos Rodríguez, Jorge Rivera, Mario Bartres, Pedro Celada. Ahí estás, mira, Saulo.
Aparecí.
32 aciertos, igual que Steve y Alejandro Murga con 31. El amigo Lester Bear ha tenido un par de malas semanas, ahí se ha caído porque estaba en el top 10, pero ojalá que para la semana 4 se levante, porque la siguiente semana se va a entregar el primer premio sorpresa a esta quiniela, Pati Sandoval. Así que a los que tienen posibilidades ahí para ganarse el primer lugar, pónganse a analizar bien por quién van a piquear esta semana.
Excelente. Aquí dice Carlos que quiere el VAR, dice.
Ahí estamos a la orden. Que mande su solicitud.
Se fue de la cima. La verdad, la semana Lin Balandro fue muy buena. Les dejo esta pregunta.
Se fue a la cima porque seleccionó a los Niners.
Sí. ¿Quién inicia para Chicago esta semana?
Justin Fields.
Así es, señores. Justin Fields vuelve a jugar ahí. Carlos, no es un tema de lesión ni nada. Es pura papaya de mala y pura molería. Entonces, gracias, Fer, por mostrarnos ahí. Estamos. Y les comento que ya está publicada. Déjenme mostrarles rápidamente. Por acá estoy. Acá tenemos, ya están las predicciones semanales para la semana 4. Recuerden entrar a www.elpodcast.net, tan fácil como hacer esto. Y chas, ustedes van a estar ahí. Incluso aquí estamos en vivo ahorita, miren. Estamos nosotros, de moleros.
Ay, me miro.
Solo van a dar clic y esto los va a llevar automáticamente a la quiniela. Ya saben, los mismos datos de siempre, seleccionar sus partidos y sean bienvenidos a seguir participando. Tenemos muchos amigos que están jugando de Venezuela, tenemos Colombia, México y Guatemala. Eso es lo que hemos logrado determinar de momento. Entonces, sigan participando, el evento está bonito, muy buena iniciativa. Nuevamente, felicitaciones aquí a los muchachones de Pocas que se la echaron al hombro. Y recordarles que está ahí están también las memorias del oso, justamente. Si ustedes vieron lo de el sufrimiento de los Chargers para ganar este domingo, no es nada nuevo para esa franquicia. El sufrimiento está con ellos desde el inicio. Vayan y escúchenla. Igual les voy a mostrar, perdón que dejé de compartir. Vamos a mostrarlo nuevamente. Si ustedes me permiten, vamos a mostrar acá. Listo, acá están, aquí ustedes van a encontrar las memorias del oso, Chargers del 81, batallas en el fuego y hielo, muy buen relato, 20 minutos de historia pura. Si ustedes no cuentan con Spotify, fácilmente ustedes pueden buscarnos en Apple Podcast, en Anchor, por ejemplo, ustedes solo dan clic y pues acá está directamente los episodios, ¿verdad? No hay necesidad de tener una plataforma paga. También nos pueden escuchar en memorias gratuitas, en aplicaciones, perdón, gratuitas. Ahí está Breaker, Radio Public, Pocket Podcast, Apple Podcast, Google Podcast, en todo lo terminado en podcast van a encontrar ustedes a El Podcast. Y el día de mañana aquí mismo, acá, viene el nuevo Wild West Weekly. Se llama, el episodio de la semana 3, se llama Caldo de Gallina de Gallina Verde para la Cena. Entonces, escuchen este episodio, va a estar muy bueno, muy interesante. Recordarles que siempre los días martes, previo, 30 minutos previo al arranque de este live, tenemos el Fantasy Tools, ahí comandado por Gabriel, hoy acompañado muy bien por el Fer. Excelente programa, yo me pude
unir como Fer,
porque estaba preparando...
El Brian.
Ahí la invitación para todos los contenders, todos los seniors, todos los challengers. Si hay The Special One, para que se unan los martes a las 8:30, ahí resolvemos dudas con Gabo. Bueno, más Gabo, ¿eh? Pero ahí estamos.
No, sí, ahorita la chat es buena también.
Atendiendo las dudas ahí para
yo creo que su equipo Fantasy
carbure.
Yo creo que ese tándem debería quedarse ahí e invitar solo uno más.
Ahí estamos, está bueno.
Ahí estamos, hicimos buena dupla ahí con Fer. No se pongan celosos, por favor.
La que es vuelve, no tengas pena. Ya saben, seguirnos en redes sociales, es tan fácil como entrar al sitio. Aquí está nuestro Instagram, solo hacen clic y los va a llevar a nuestra página. Ustedes ven ahí, el podcast. Lo mismo con el Twitter, con el Spotify y el Facebook, que los va a llevar a Sporting, ¿verdad? Donde estamos transmitiendo. Entonces, nuevamente, les agradezco mucho su atención. Nuevamente, muy amables por seguirnos en redes. Hemos estado poniendo algunas dinámicas en el Instagram previo a los partidos. La verdad, están participando bastante. La mayoría, pues, se ha acertado, ¿verdad? Los ganadores... El porcentaje se ha declinado a la balanza al lado del ganador. Sporting, siempre síganlo, por favor. Los días sábados están publicando una nota histórica basado en la semana de la NFL. La semana pasada hubo una nota muy interesante entre la rivalidad Cowboys-Eagles. Esto también es preparado por el buen Oso. Léanlo por ahí. Han tenido muy buenas impresiones. Escúchenos. Ya saben, el Fantasy Tools, los martes, el Wild West Weekly, dedicado a Dallas. También si quieren conocer un poquito en temas generales, este episodio van a ver que arrancamos un poco nostálgicos por lo que se vio antes en la previa con el tema del Ring of Honor. de los vaqueros. Fue muy bonito. Y muy pronto, por ahí se viene un programa para los amigos Packers. Ya está en producción, ¿verdad? El Cheesy Report viene en camino.
Cheesy Head Report.
La comunidad va a estar ahí pendiente de Green Bay. Entonces, síganos, por favor. Recuérdense hacer sus waivers. Yo tengo unos waivers pendientes que hacer en un par de ligas. No lo he visto. Entonces, voy a ver los consejos que me dieron hoy en Fantasy Tool, Feder y Gabo. Y vamos a hacer un par de requests que creo que están disponibles. El Wild West Weekly, por supuesto. Las Memorias del Oso. Y este es su live favorito, el Pocas. Gracias, señorones. Gracias, Bampe. Gracias, Gabo. Gracias, Fer. Gracias, Huertas. Buena semana. Disfrutemos desde ya la semana, el jueves, de fútbol. Y que ganen los Cowboys.
No, hombre.
Está furidona, Lucas, las enfermen.
Packers 34, Steelers 9.
Esta semana acabamos de campeones de división otra vez. Y de conferencia.
Esta semana nos dan el Lombardi de una.
Muy bien. Muy bien, denme Lombardi en nuestro hashtag. Nos vemos, señores. Tengan una buena noche.
Gracias. Gracias. NFL Guate.